a las perdidas.
Un programa de acción directa contrainformativa.
Bales perdudes.
Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Bales perdudes. Al final la punteria.
Y muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su Bales perdudes. Hoy lunes, no sé a qué estamos hoy, ¿alguien me recuerda, por favor?
30 de abril.
30, mañana es primero de mayo, volviendo de todo, de vacaciones, de Semana Santa y de todo eso, y justo llegamos el día anterior al primero de mayo. Pues no se le olvide, mañana primero de mayo, todas a la calle, todas presente, primero de mayo combativo, como siempre.
Y anticapitalista.
Pues, y anticapitalista, obviamente, también, porque esto no va por ese lado. Y pues bueno, muy contentos de volver hoy aquí con Bales perdudes, después de una pausa como de 3 semanas. Y pues bueno, hoy con un programa súper especial, un programa hoy que queremos y esperamos y sabemos que va a salir muy bien, muy bueno, para volver de estas vacaciones. Y pues nada, antes de entrar en materia, pues presentarles a las personas, a los contertulianos ya habituales de este Bales perdudes. Señor Grock, molt bona nit.
Hola, bona nit a totes, ¿qué tal?
El señor Grock también, aparte del señor Grock, nos acompaña esta noche el señor Fogg. Señor Fosk, molt bona nit.
Molt bona nit.
Aunque bueno, y bueno, aparte del señor Fosk, el señor Grock, un especial invitado de primerísimo nivel que nos complace mucho tenerlo aquí en Bales perdudes, el Correcaminos. Correcaminos, muy buena noche.
Buenas noches.
¿Qué tal todo? Y bueno, hoy aquí también quien les habla, el señor Siam, como siempre, como los lunes por la noche cuando nos vemos. Y bueno, ya con el Correcaminos, el señor Fogg, el señor Grock y quien les habla, el señor Siam, muy contentos de empezar esta noche hablando y contándoles que esta noche vamos a hablar de prisiones, de cárceles. El tema, pues bueno, que nos tiene esta noche y pues no sé. Si quieren, pues antes de empezar, recordarles que nos pueden escribir a radiobala.radiobala@gmail.com y pues eso, que estaremos muy pendientes. Ahorita mismo durante el programa no estaremos tan pendientes del correo electrónico porque hay problemas técnicos, o mejor del técnico, pero vamos a mirar cuando nos escriban ahí, también estaremos muy pendientes. Y bueno, ya entrando en materia y dejando tanta presentación y formalismo de lado, ¿les parece si empezamos hablando un poquito así como de historia de todas estas cosas, de la prisión, de las cárceles, de todas esas cosas? ¿Sí? Perfecto, pues bueno. Para empezar entonces con esta historia de las cárceles, pues nada, decirles que es una institución, o la llaman de esa forma. ¿Creada por quién? Creada básicamente...
Por el Estado.
Por los gobiernos, por el Estado, exactamente.
Bueno, la cárcel se creó en el siglo XVI y la crearon los... Pues eso, los que tenían dinero y los que tenían el poder.
Vale.
Los que siempre son los que tienen el poder. ¿No?
Y bueno, esa cárcel que nos cuenta aquí el Correcaminos que crearon los poderosos por allá en el siglo XVI, pues obviamente si fue creado por los poderosos, tenía alguna razón o algún motivo de ser, tenía algunos objetivos. Y pues aquí buscándolo en internet, buscándolo en Wikipedia, nos dan 4 objetivos por los que se crean las prisiones, las cárceles, o 4 objetivos que persiguen hoy en día también o desde su creación las cárceles o que les han ido metiendo ahí. Y nos dice Wikipedia que el objetivo de las cárceles, o uno de sus principales objetivos, son proteger a la sociedad de los elementos peligrosos, ¿vale? Luego seguimos ahí mirando cómo se matiza esta historia, pero...
No está mal.
Lo primero es que protegen a la sociedad de los elementos peligrosos, bueno. Lo segundo es que disuade a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley. Sí, los convence de que mejor no quebranten la ley. Atención con la tercera, sí, porque esta...
Que ya lo hacen ellos.
Sí, ya ellos mismos se encargan de disuadir también por sus formas, como dice el Correcaminos. Atención a la tercera, que esta es top ten de las razones. Reeducar al detenido para su inserción en la sociedad. ¿Cómo
sí,
les suena eso?
4 palizas por la mañana y 3 por la tarde.
Vale. Y acallar a los oponentes políticos. Esta circunstancia se produce de manera especial en las dictaduras, aunque también en las democracias pueden existir prisioneros políticos.
Bueno, después ya hablaremos un poco, ya profundizaremos si todos los presos son políticos o sociales o a ver qué diferencias hay o lo que pasa entre los presos políticos o los sociales.
Efectivamente, como dice aquí el señor Grock, esa distinción que se inventan a veces entre presos políticos, presos comunes o presos sociales que llaman, y bueno, eso ya era parte más adelante de todo lo que haremos en el desarrollo de este programa. Por ahora, contarles que esos son algunos de los objetivos con los que crean las prisiones, o algunos de los objetivos que hoy en día le dan a estas prisiones. Y pues bueno, para no hacer así como muy, muy, muy larga la chapa, pues contarles que por ahí hay un filósofo francés que se murió hace poco o algo así, un tal Foucault, Goku, una historia de estas, como habla la gente de Francia, así todo medio Y este tío Foucault tiene un librito muy conocido por mucha peña que llama Vigilar y Castigar. Y básicamente ahí lo que hace ese tío es contar cómo antes la cárcel se utilizaba para retener a los prisioneros, y pues durante esa retención que se tenía en la cárcel, pues aprovechaban para castigar y para mantener a la peña ahí como vigilada, como decía el libro. De hecho, no sé si a ustedes les suene la palabra panóptico. ¿Sí o no?
Sí. El panóptico, a ver si soy capaz de explicarlo un poco bien, es la forma que tienen las cárceles antiguas, con una torre central en medio de en medio de la cárcel, y después como unos pasillos que van saliendo en forma de hexágono o pentágono o una cosa así. Y después lo del panóptico lo que hace es que tú en todo momento te sientas observado, porque te pueden observar, pero al mismo tiempo sin tú saber si realmente te están observando, ¿no? Que sería, no sé, como... Bueno, no sé, como la falta de intimidad y la coacción esta, ¿no? De no sé, no poder hacer por ti mismo.
Exactamente como lo dice el señor Grock, esta historia del panóptico se utilizaba básicamente en dos tipos de construcción, las psiquiátricas y las carcelarias o las prisiones. Y como él lo señala, era una estructura elevada de donde se desprendían diferentes naves que formaban diferentes formas geométricas, como lo describe el señor Grock, y servía para eso, para tener todo el rato vigilada la peña, todo el rato controlada la peña, porque era peña o peligrosa o loca, o las dos cosas al mismo tiempo. Y desde ahí pues se ha ido evolucionando todo este concepto, creo que inclusive también en los psiquiátricos, que son otra forma de prisión, al igual que los CIEs, al igual que otras tantas cosas que se han inventado. Y la idea es vigilar, mantener controlada a la población, ¿para qué? Para que toda conducta que se saliera por fuera de lo que socialmente estaba establecido, o económicamente o culturalmente estaba establecido como normal, si me pudieran ver, estaría yo haciendo con mis manos una forma como de, entre comillas, normal, entre comillas, sea castigado. Y pues bueno, se puede decir que ha variado y que se ha civilizado, nuevamente pongo comillas en ese civilizado, la forma de vigilar y castigar, aunque yo estoy en desacuerdo con eso y pienso que antes se ha refinado y lo que se ha hecho es más cruel y se ha depurado aún más esa forma. ¿Por qué? Porque antes había mecanismos de infligirle dolor a la persona, torturas físicas y todo este estilo, y veremos más adelante en este programa que, aunque no han desaparecido, pues parece que ahora tratan de decir que eso ya no sucede. Pero bueno, básicamente esa es la estructura de una prisión y de la institución carcelaria como tal.
De hecho, la institución no debe haber evolucionado pas gaire, ¿no?
Bueno, a nivel de objetivos de modelo y de lo que pretende conseguir, seguro que no.
Yo creo que de hecho, como dice el señor Fosk, no es que haya avanzado mucho en cuanto a los principios y a las cosas para lo que está, en esos objetivos que leíamos y en toda esa historia. Pero lo que yo sí creo es que se ha refinado, que ahora son mucho más sutiles en todos los mecanismos de vigilancia y control y castigo que utilizan para con la gente que tiene la mala suerte de terminar en un lugar de estos realmente. Entonces yo creo que sí, no es que haya avanzado mucho en sus principios, pero sí en los métodos y en las estrategias que utiliza para joder a la peña.
Yo, volviendo un poco al concepto del panóptico antes, nada, que no sé, como lo estamos definiendo, ¿no? Que es el concepto este de que todo el rato te están vigilando, o que te pueden vigilar en todo momento sin que tú los puedas ver un poco, o saber si realmente si te están vigilando o no. Se me acudía al paralelismo este que hay ahora con todo el tema de las cámaras, la videovigilancia, y no sé, que sería como un poco la falta de privacidad de ti mismo y de ti misma, ya sea en la vía pública, en tu casa o no sé. Bueno, así que como paralelismo y como esas cosas sutiles que van introduciendo, que nos van introduciendo, ¿no? Pues no sé.
Destruir la intimitat, ¿no? Que és el bé més preuat.
Sí, la qüestió és controlar. La qüestió és controlar i controlar i controlar i que no se passe ni una i esa és la qüestió, de aislar i...
Bueno, pues de hecho, como para ir ambientándonos y entrando un poco ya en el tema de las prisiones y toda esta historia, contarles que alguna vez escuchábamos hablar a una persona que se ha involucrado en este tema, que le llama la atención, que ha hecho diferentes... que ha estado presente en toda esta cuestión de las cárceles, decirnos cómo se hablaban de tres regímenes de internos o de prisión para la gente, pero que en realidad esta persona pensaba que había un cuarto nivel. Sí, entonces si quieren, como para ir ambientando un poco y entrando en materia, pues contarles que hay tres niveles básicos de internamiento para la gente que entra en una cárcel. El primer nivel, que creo que es un nivel de aislamiento, y ustedes me corrigen o me complementan,
sí,
por
bueno,
favor.
Está el primer grado, está segundo grado y está tercer grado, no hay más.
El primer grado, ¿cómo funciona un poco?
Sí, el primer grado es aislamiento. Ahora mismo son 22 horas y antiguamente eran 23. Solo salías una hora al patio. Yo personalmente he podido y he vivido esa situación durante 12 años y bueno, ¿qué decir?
Que jode básicamente uno durante 12 años, 20 años, 10 años, o aunque sea una semana o un día, que te controlen y que no te dejen tener contacto con ninguna otra persona, ni que puedas estar tranquilamente al rayo del sol o en otro sitio durante 23 horas y que luego te den permiso para ver. Ese es el grado 1.
Sí, bueno, el grado 1 básicamente un poco sería así como el aislamiento, ¿no? De cada preso está en su celda o en su chabolo. Y eso, ¿podíais hablar con los otros presos? ¿Se puede establecer algún tipo de comunicación? ¿O lo establecíais entre vosotros?
Sí, por la ventana, y si no, pues cuando salíamos al patio, salíamos de dos en dos, o a veces pues te sacaban de uno en uno. Y bueno, las torturas eran muy diferentes. O te sacaban solos y querían joderte, o ese día no te sacaban, o yo qué sé. Pues,
dale. Con el primer grado, el gobierno socialista de Felipe González, ¿cuándo es que empiezan a hacer los fíos un poco?
Pues en el... cuando empezó lo de...
¿96?
No, en el 91, cuando mataron al Mastinaco en el puerto Santa María.
Pues el régimen fíos, que estaría dentro de los del primer grado, bueno, es esto que hemos descrito, ¿no? Que es el aislamiento.
Sí, empezaron a poner los CIEs, pero sí. Empezaron a poner a los presos comunes. Los presos comunes que de alguna manera eran peligrosos, entre comillas. No eran más que pues unos luchadores que luchaban por sus derechos. Porque claro, allí los derechos brillaban por su ausencia. Entonces claro, pues ahí pues el régimen este socialista pues lo impuso de América, de los aislamientos que hay en América, incluso hasta los pinchos trajeron de América. Las estas que hay en las cárceles, lo que veis, los pinchos, los alambres de espino los han traído también de América. Eso está todo traído allá.
Dale. Bueno, vale. Más o menos esto sería un poco el primer grado con el FIES, ¿no? Que es el fichero interno de especial seguimiento, que sería como el régimen más duro para los presos más peligrosos, más rebeldes, que tienen riesgos de alterar un poco el funcionamiento.
Sí, pero dentro del FIES está el FIES 1, que es preso común, FIES 2, que es el narcotraficante, FIES 3, que es preso político, y FIES 4, que hay tantos FIES. Claro, dicen que es un régimen, o sea que es un fichero, que simplemente es un fichero, pero en realidad lo que es un régimen. Es un régimen de tortura psicológica, física, y eso, te van pues eso, embruteciendo día a día y por sistema. Esa es...
Y pues, bueno, para lo que dice el Correcaminos, alguna vez, hace poco vi un documental de una persona que duró 22 años en régimen de aislamiento y luego cuando salió por fin a la calle... que cambió de régimen, porque ni siquiera es que hubiera acabado su condena o lo que fuera que estuviera pagando, cuando logró por fin después salir a la calle, contaba esta persona en el documental que tenía serios problemas para hablar con la otra gente. Porque
sí,
en un régimen...
Sí. Problemas para comunicarte, claro, como allí te... lo que es esto, los sentidos sensoriales, todos los pierdes, ¿no? Porque, claro, te tiras 23 horas en una celda y sí, si hablas con alguna persona, pues, por la ventana y si te meten en una galería que haya gente, porque normalmente si tenías un problema con los guardias te metían directamente en una galería que no había nadie. Bueno. Ya te aislaban y ya no podías, pues eso, yo me tiré, por ejemplo, en la prisión de La Coruña me tiré 4 meses solo. Sin hablar con nadie, ¿eh? 4 meses a piñón fijo. O sea que allí me tuvieron ahí y mira, ahora estoy
sin,
aquí.
Sin saber de saber si es de día, si es de noche, si está...
No, bueno, tanto sí. tanto como eso no, porque bueno, estás en la celda y bueno. Pero bueno, ya vienen, yo me acuerdo que me venían porque esto era, pues eso, una galería... Y luego había un patio, pero el patio estaba muerto, o sea, el patio no había nada, era como era un muro, pues un muro y un patio de mierda, ¿sabes? Y por ahí te pasaban y por ejemplo, me decían, tienes correo, y me rompían las cartas. Eso ya lo explico en el libro.
Vale.
En un libro que he escrito, muy interesante.
Vale, pues ya ahora más adelante continuaremos con el libro, reseñando el libro que escribió aquí el Correcaminos, y pues bueno... Acabarles de contar eso, que aparte de este régimen FIES o régimen de aislamiento, pues hay un régimen 2 o un nivel 2.
Segundo grado.
Segundo grado, que es como ya lo que la mayoría de la gente se debe imaginar que es el funcionamiento normal, entre comillas otra vez normal, de una prisión.
Sí.
¿Cómo sería el segundo grado en la cárcel?
Bueno, el segundo grado bajas a las 9 de la mañana y subes a las 2. Si tienes destino y esas cosas, pues bueno, subes un poco más tarde, pero vamos. Sí, estás todo el día en el patio, pero bueno, es lo que tiene. O estás en el patio todo el día o estás en la celda de aislamiento todo el día. O sea que es una de dos, pero bueno, sí. La historia de la vida de segundo grado, pues hombre, si lo llevas bien, pues... Y te bajas los pantalones cada vez que te digan algo, pues vivirás bien y sí. Así está el tema penitenciario. Yo la verdad es que soy muy crítico porque la gente se queja mucho pero no hace nada. Y eso lo digo yo por experiencia, porque yo me he tirado 20 días en huelga de hambre y al final que se ha quedado solo he sido yo. Y me he tirado casi un año y medio en huelga de patio y el último que se ha quedado he sido yo. Y claro, aquí la gente critica mucho, pero luego, claro, los no dan ejemplo. Y yo lo he visto y vamos, y la verdad es que uno... Llegó a cansarme, quieres que te diga.
Claro.
Cansarme. Yo cuando salí de pagar 12 años y dije, pero ¿qué coño has hecho con tu vida? Se ha reivindicado cosas y luego ¿qué? Luego ¿quién se las ha llevado? Tú no. Tú has estado en aislamiento y los demás se los han llevado, porque es la puta verdad. Nosotros ganábamos una cosa porque yo normalmente me cambiaban de prisión en prisión, claro, como daba tanta caña, ¿sabes? Claro, yo escribía a los jueces de vigilancia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior de Justicia, incluso al presidente. ¿Sabes? Yo escrito a todos ellos, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, ya era un coñazo. Y claro, cada vez me cambiaban, de prisión a prisión me cambiaban constantemente. Y ya te digo.
Vale, o sea, una especie de nivel 2 de régimen 2 en donde no hay un aislamiento de 23 horas, pero que lo único que mayormente cambia es que tienes contacto con otra gente interna y puedes escoger si estás en el patio o en tu chabola, en tu celda. Entonces, pues, varía bastante, ¿no?, de un régimen a otro, de un nivel a otro.
¿Segundo grado ya trabajas o...?
Sí, el segundo grado, claro, se trabaja, claro. Yo, por ejemplo, mira, cuando estuve hace poco en una prisión, en la última, pues estuve trabajando, pero el día que te pagan, si te pagan 150 euros y trabajo más que aquí en la calle, trabajas más. Es que lo que hacen es, pues eso, te explotan.
Y me imagino que luego te descuentan...
Los presos valen para eso, en la cárcel, para explotarlos, para torturarlos.
Y humillarlos también.
Y eso, y para intentar que su dignidad, pues eso, acabe en el suelo y ya no se pueda levantar.
Claro.
Pero claro, eso lo consiguen con unos, con otros no.
Claro. De hecho he escuchado también de gente que tiene la situación de papeles de forma irregular, entran a un CIE, a un centro de internamiento para emigrantes o a una cárcel, y les solucionan el problema de los papeles mientras está dentro de la cárcel o mientras está dentro del CIE para que pueda trabajar, cotizar a la Seguridad Social, claro. Y en el momento en que acaba su condena o en el momento en el que ya no es más útil, lo desechan, le quitan la situación regular y es deportado nuevamente. ¿Y qué pasó con todo el trabajo que hizo? ¿Qué pasó con toda esta situación? Pues bueno, ahí queda en el aire. Pero bueno, entonces, aparte del nivel 1 y aparte del nivel 2, hay un nivel 3 también, ¿no es cierto? Que este nivel creo que es en el que ya se le permite a la gente que salga durante algún tiempo,
sí,
durante el día.
Sección abierta y cerrado, tercer grado cerrado, que estás ahí pues todo el día.
Vale.
La verdad es que es mejor estar en el patio que estar ahí en tercer grado, porque estás todo el día chapado y no puedes salir a ningún lado, no puedes hacer nada. O sea, claro, es peor que si estuvieras en el patio, en segundo grado.
Y se supone que este tercer nivel ya te deja como un poco más de libertad, entre comillas. Es que toca utilizar las comillas aquí cada vez que uno dice cualquier cosa con estos temas. Pero seguramente te dicen que tienes ya un poco más de libertad o que tienes un poco más de posibilidades.
Sí, los fines de semana creo que te vas a la calle, pero solo los fines de semana. Luego de lunes a viernes estás ahí, vamos.
Y imagínense también lo que significa para una persona estar durante no sé cuántos años que pueda estar en este tipo de régimen, todos los fines de semana teniendo como dos vidas, una vida de fin de semana y otra vida de entre semana. Y lo que le puede significar a esta persona y a su familia y a su entorno todos los domingos, si es que es el día que tiene que ingresar de nuevo, volver con toda esta situación, volver con lo que esto representa, pero bueno, es el tercer nivel. Y ya como para empezar un poco a cerrar esta primera parte del programa, si les parece, pues recordarles que también esta persona de la que hablábamos hace un rato decía que existe un nivel 4 en el que estamos el resto de las personas que no hemos tenido que entrar a alguno de estos lugares, y que este nivel 4 pues es la sociedad en la que vivimos, esta sociedad del control, esta sociedad del miedo, esta sociedad que constantemente nos vigila, nos controla, que quiere tenerlo todo hecho datos, que quiere tenerlo todo sistematizado, y pues eso, que a la menor desviación que tienes de lo que les parece que está bien, pues fácilmente caes en alguno de los otros tres niveles. O sea que la reflexión va a eso. Hay tres niveles reconocidos oficialmente para las prisiones, pero si lo queremos llevar un poco más a fondo, pues realmente todos y todas viviríamos también en alguno de estos tres niveles o en el cuarto nivel, que es el de esta sociedad del control en la que estamos.
Y justamente este cuarto nivel ahora lo estamos viviendo bastante, nos está tocando vivirlo bastante de cerca con, no sé, esto lo digo más que nada, pues viene un poco a raíz de la huelga general del 29 de marzo, ¿no? Y de lo que sucedió un poco el día es aquí, y lo que sucedió un poco el día de la huelga, y todo el alarmismo que han creado los más mierda, es decir, los medios de comunicación, o el debate que se ha generado sobre los actos violentos o los actos vandálicos que hubieron como ese día, que parece que, vamos, que lo que pasó el día de la huelga, que fue un día de lucha, y para conseguir las cosas hay que luchar porque no nos van a regalar nada, y eso todo el mundo lo sabe. Pues que no sé, que han, bueno, no sé, hay 4 personas en la cárcel, hay más de, hay 40 50 personas detenidas, hace
60 penjades d'internet per a veure, sí, a veure qui els delata.
Con toda esta campaña del miedo que estamos diciendo, el capullo del Felip Puig y sus Mossos d'Esquadra pues han abierto una página en internet donde sale gente mala para que el buen ciudadano los identifique y diga, mira, que este es mi vecino del tercero o segunda, se llama Pepet y aquí vive, para que lo vayáis a buscar.
Que pugui fer del policía, sí, a les seves hores lliures, un nou hobby.
El nuevo hobby, que de hecho me hace acordar una canción por ahí que alguna vez escuché y que sigo escuchando todavía, que dice como nos están robando en la cara, y es la gente que protesta y que dice algo, la que nos parece extraña y rara. Pero bueno, desde este cuarto nivel virtual y no virtual y muy real que tenemos en esta sociedad de miedo y el control en la que vivimos, pues nada, vamos con un poquito de música si les parece y ya volvemos ahora con más Balas Perdudas.
Thank you. darte cuenta. Viste llegar ese maldito día, 16 de septiembre en manos de la policía. Patada en la puerta, hostias y amenazas. Cuidado, no te muevas, sus pistolas disparan. No te haces a la idea, quizá no lo quieres hacer. Sabes que a tus colegas les acaban de coger. Si unos ojos te miran, si unos oídos te escuchan, es el precio que pagas por ser de los que luchan. Llego a esta pesadilla, ya no puedes retroceder. Te tienen en sus manos, te llevan a su cuartel. Aislamiento, preguntas, vejaciones, torturas. ¿Crees que el buen ciudadano se cree toda esta locura? Pero tú sabes de sobra que en España se tortura. Has sufrido en tus carnes duras horas de amargura. Pero el demócrata no lo ve desde tu vértice, convirtiéndose pues ni más ni menos que en un cómplice. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. La prensa nos apunta, el Estado dispara, pero tú no vas a poner la otra mejilla de la cara. Los años de cárcel no apagaron tu fiereza. Apretas los dientes, los puños, levantas la cabeza. Largos años de condena pesan sobre tu espalda. Ya sabes lo que hay, no te sorprende ni te espanta. La palabra soledad no pasó por tu cabeza. Sabes que tus colegas te apoyamos con firmeza. Yo sé que no puedo decir que por siempre aguantaré. Pasen los años que pasen, impasible, resistiré. Pero sabemos que si hay algo que nos une es que la amistad se forjó en unas ideas comunes. Cuando salgas del talego me podrás reconocer. Seré el colega de siempre, el pastor, el que aún se mantiene en pie. Fundirnos en un abrazo es lo primero que haremos. Lo que hacer con nuestras vidas, eso ya lo veremos. Tenemos la razón, no nos pudieron parar. Ni los años ni los muros nos pudieron separar. No hace falta que busquéis en un libro las pistas. Esto lo hace el orgullo de sentirse anarquistas. Aplicar con nuestros presos solidaridad. No ha de ser un lema, un dogma, sino práctica real. Continuando nuestra lucha sin descansar contra un sistema que nos roba la vida. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros.
Bueno, y abajo esos muros, y seguimos con Todavía suspiro, una historia más. Todo mi cuerpo está lleno de venganza, por supuesto justificada, no solo por lo que me han hecho a mí, sino por lo que han hecho a mis compañeros y a las vidas que se han llevado. Si llegaras a visionar algunos de mis pensamientos, yo no olvido ni perdono lo que me han robado, la inocencia, la juventud, la libertad, el más amplio sentido de la palabra. Es difícil perdonar cuando te roban todo eso. Cuando me encontraba en situación de aislamiento y tortura sistemática, me desahogaba escribiendo, proclamando por mi dignidad y la de mis compañeros. Mi lucha, exteriorizando mi amor. Nunca dejé que el amor por las cosas y las personas se acabara. Eso habría sido mi perdición. No me dominaba el odio a pesar de que tenía para dar y regalar. Al final realicé, juntando todos los poemas, un manuscrito que titulé Suspiros. Y bueno, eso hace parte del libro que ha escrito el Correcaminos. Y pues bueno, no sé si nos quieres comentar algo del libro.
Sí, sí, este libro lo escribí en el 90 y... ¿Cuándo lo escribí? En el 99. No, en el 90 y... A ver... No, en el 2009. Me estoy liando, tío. Me estoy nervioso, que nunca he estado aquí en la radio.
tranquilo, que el micrófono es fuerte.
Y el micro que impone aquí. Y eso, los que vi en el 2009. Porque yo salí en el 2004. Y desgraciadamente, pues eso. La gente igual se cree o piensa cuando escucha, no, es que ha entrado otra vez a la cárcel. Y yo, claro, es es que después de salir, después de 12 años, ¿sabes? Yo me acuerdo que es, cuando salí del barco vi un perro y, tío, hasta un perro me parecía extraño, ¿sabes? Parecía, no sé, algo nuevo, ¿sabes? Y bueno, cuando volví a entrar, pues decidí pues escribir un libro y escribir pues eso, la lucha y lo que se pretendía, pues eso, luchando los aislamientos como lo hacíamos, tanto yo como mis compañeros, y pues eso, para dejar pues eso presente, y muy presente, pues eso, que la cárcel no es un medio de reinserción, por lo menos para mí, y es un medio de tortura y de castigo. Y bueno, y el que no está castigado no quiere decir que sea, pues eso, que esté de acuerdo con los carceleros, o, pero bueno, yo creo que se podían hacer muchas cosas y que no se hacen.
¿Y de qué más hablas en el libro?
Bueno, hablo más la historia personal, cómo, pues eso, cómo acabé en aislamiento, cómo surgió, pues eso, pues las malas situaciones que hemos pasado en toda la cárcel, todas, y detallando cada una de ellas, y en todas las prisiones que he estado, cómo se comportaba, que la mayoría de las veces, pues eso, en cada una, pues tenía sus propias reglas y eso, un poco más.
Y bueno, y desde la vivencia tuya y desde lo que nos contabas un poco antes de ir con la canción de hace un momento, no a nivel personal, sino ya a nivel de sociedad, nos acabas de decir que estás en contra de las prisiones porque no cumplen una función resocializadora. ¿Cómo ves tú todo eso desde tu vivencia, desde lo que fue, lo que te tocó vivir a ti? ¿Cómo ves como toda esa situación, que todas esas mentiras que nos venden y que nos dicen desde las justificaciones del Estado, de los gobiernos, de por qué deben existir las prisiones, de por qué?
Bueno, las cárceles deben existir, una, porque es un negocio, y es un negocio que da mucho dinero, porque todo el mundo paga un impuesto, y ese impuesto se va a la cárcel, y el dinero de la cárcel, ¿a dónde va? Porque, vamos a ver, la comida es mala. Los colchones te hacen polvo a la espalda, las mantas pican como su puta madre, o sea, es que no hay nada bueno en la cárcel. Luego, pues eso, luego las personas, porque ya digo mucho como personas, que eso, que llevan la cárcel, que en teoría deberían de ser, pues eso, personas que sepan tratar con personas, pero claro, si esas personas no saben tratar con personas, es que no son personas, ¿no? Lo dice todo. Y bueno, y...
Sí, només perquè ens fem així una petita idea, si aquí, no sé, pels carrers, a vegades, si vas amb els ulls una mica oberts així, tots hem vist així situacions de seguretat, fotent pallisses a xavals borratxos a les discoteques, o estem farts que els antidisturbis ens piquin a les manifestacions, o més d'una vegada també hem vist els Mossos per aquí repartint pals aquí a Mansalva. Pues si tot això passa aquí fora, i la majoria de vegades que passen aquestes situacions aquí fora, pues passen inadvertides o directament fem veure que no passem, no? Perquè vivim en democràcia i tot evident, pues no sé, el que pugui passar dins dels murs d'una presó no m'ho vull imaginar. Perquè em sembla que la feina aquesta de carcelero, perquè no li direm funcionari de presó, li direm carcelero, perquè són carceleros.
Torturadors.
Doncs, no sé, imagino que tracta, empatia i no sé, i aquestes característiques bones que tenen algunes persones, doncs m'imagino que no, que s'allunya molt de la realitat, vamos.
Se me viene ahora a la mente, no sé, seguramente habrán visto la película, una película alemana que llama El Experimento, que fue basada en hechos reales, que fue unos científicos, también entre comillas los científicos, que querían medir cómo la peña reaccionaba ante situaciones de abusos de autoridad o al encontrarse en situaciones de poder donde podían abusar de otra gente, y no se les ocurrió mejor ejemplo para estudiar este caso que una prisión, y recrearon un pabellón, una sala de una prisión con peña que hacía de carcelera, que no eran carceleros de profesión, sino que hacían, que actuaban como carceleros, y con Peña, que actuaba como internos. Y pues bueno, ahí les dejo la historia para que se vean la peli, yo se la recomiendo. Y pues nada, eso nos da una idea de qué pasa con la gente cuando todo el tiempo se le machaca, cuando todo el tiempo se le está torturando, porque torturar no es solamente darle palos y hostias a una persona, sino torturar también es tener una serie de actitudes para con esa persona. Torturar es negarle la posibilidad de que hable con otras personas. Torturarle es romperle la comunicación que tiene con sus familiares y seres queridos, sí, en su cara. Torturarle es provocarle constantemente. Torturar es recordarle las condiciones en las que está. Torturarle es andarlo picando con cualquier situación en la que se encuentre. Y podemos seguir aquí toda la noche dando diferentes ejemplos de lo que es tortura sin llegar a las palizas y a los golpes. Pero bueno, un poco más allá de toda la cuestión de esos abusos de poder, pues también comentarles que así como el Correcaminos escribió un libro y nos está compartiendo aquí un poco su experiencia, y estamos aquí hablando un poco de prisiones, y nos está comentando también de las luchas que se dan dentro de las prisiones, de por qué hay gente que no está dispuesta a dejar que le pisoteen, por qué hay gente que no está dispuesta a dejar que la piquen, por qué hay gente que responde ante esos abusos de autoridad, pues contarles que en este mismo momento se está adelantando desde hace ya algunos meses en todo el territorio del Estado español una campaña que se llama Presión Igual a Tortura, y que, como les dije hace un momentico, pues surge hace unos meses de diversas iniciativas, de la voluntad de diversos presos y presas, pues de poner un alto, pero sobre todo de denunciar y evidenciar que adentro de la prisión se tortura, que adentro de la prisión se maltrata dentro del Estado español, así al señor Baltasar Garzón se le pongan los cachetes colorados y diga que eso no es cierto y que eso pasaba hace 200 años y que ahora pasa en países subdesarrollados como Chile o quién sabe en dónde. Pues sí, señor Baltasar Garzón, en las prisiones del Estado español a día de hoy se tortura. Y hay una campaña que habla precisamente de eso.
Un apunte, que al Garzón ya lo han jubilado. Que pues bueno, para todos los otros jueces, pero el Garzón ya está jubilado ahora. Jugó sus bazas, vamos, el tío se lució. Se lució, y desde aquí todo nuestro desprecio para uno de los que fue juez de la Audiencia Nacional.
Y bueno, también entonces, si en, bueno, así ya esté jubilado, para contarle también ahí desde su sillón de jubilación, que está esta campaña que tiene como objetivo fundamental, o como uno de sus grandes objetivos, evidenciar y denunciar todos estos abusos de autoridad y de maltrato, pero que no solamente se quedan en evidenciarlo, sino que también hay una actitud de lucha y de resistencia al interior de estas prisiones por parte de los presos y las presas que hacen parte de la campaña, que se muestra con que, pues además de las evidentes denuncias que ellos y ellas realizan, con unos ayunos voluntarios que se realizan el primer día de cada mes. Ayunos voluntarios en donde cuesta decirlo, cuesta reconocerlo, pero cuando te han quitado todo lo demás, pues por lo menos puedes disponer de tu voluntad frente a si comes o no, como un acto de resistencia y de lucha frente a toda la mierda que te están metiendo desde arriba, desde el poder.
Ahora que estamos hablando un poco del motivo, los motivos, ¿no?, que llevan a hacer esta campaña, pues no sé, un poco tanto desde los presos, ¿no?, como desde aquí fuera, un poco los puntos así un poco fijos, ¿no?, en las campañas en contra de las cárceles, un poco sería el que desaparezca el régimen FIES, ¿no?, que ya lo hemos estado hablando, que sería el FIES o el primer grado.
Ahí quiero yo comentarte una cosa, porque el tribunal Constitucional ya derogó el FIES, ¿eh? Lo que pasa es que luego instituciones penitenciarias lo que hizo fue cambiar el FIES por el CD, que el CD era control directo. Yo me acuerdo que muchas veces, cuando nos vinieron los papeles que nos ponían, se ha derogado el régimen FIES y está ahora mismo en régimen CD, que era control directo, lo llamaban después. O sea, que eso lo cambian y al final
han cambiado el nombre
y todo continúa igual. Me encanta.
Han cambiado el traje.
No sé, después otra de las demandas así, ¿no?, que se han utilizado es el tema de la dispersión. El tema de la dispersión nos puede sonar un poco con los presos de la ETA, que ninguno de ellos ha cumplido su condena en las cárceles del País Vasco y los han llevado por todas las cárceles de todo el país. La dispersión es tener que hacer 400, 500, 600, 1000 kilómetros, ir a cualquier cárcel de la península ibérica hasta las islas, para para ver a tu persona querida, ya sea tu pareja, tu compañera, tu hermano, tu amigo de la infancia,
tu hijo, tu sea. Papá, tu mamá.
Sí, pero no los presos políticos solo, ¿eh? Los
no,
presos,
no, no, sí,
los
sí.
Los comunes, vamos, los que tenían en régimen FIES, vamos, los mandaban al quinto coño.
Sí, y que la dispersión no nada más, la dispersión mayoritariamente se ha utilizado a los presos FIES, o va muy asociado con los presos FIES, pero también es una herramienta de castigo tanto para el preso como para sus familiares. No, yo el ejemplo de los presos de la ETA lo ponía porque sí que es una demanda que se ha escuchado un poco desde el colectivo de Pro Amnistía o así, sí que a través de ellos sí que se ha hablado un poco, no es que nada más se lo están dando altos. Después también otro tema, otra de las demandas así un poco históricas sería el tema de las enfermedades así incurables un poco, que a la que te detectan una enfermedad incurable, pues por un poco por sentido común, por humanidad, por principios, por no sé, por tener el corazón un poco blando y sensible a las cosas, pues lo que se pide es un poco la excarcelación.
El de Donés va a morir un pres.
Sí, mira, yo voy a contar una historia muy triste, pero una historia que pasó en Palma de Mallorca. Yo estaba en el módulo de aislamiento, no podía ser de otra manera, el módulo 15 se llamaba, y me acuerdo que un amigo mío se puso muy malo, muy malo, muy malo, de repente, ¿sabes? Y me acuerdo que, bueno, fue al médico, pero el médico no le hacía ni puto caso, y bueno, casi tuvo que romper la celda, me acuerdo, porque claro, el chaval pues se encontraba con náuseas, orinaba sangre, bueno, se encontraba pues muy jodido. Bueno, incluso no lo podían sacar no podía salir ni al patio porque no podía ni andar. Entonces pues lo sacábamos nosotros, ¿sabes? Y bueno, y al final le llevaron al hospital después de 3 meses, o sea que ya tiene huevos, ¿eh?, con una persona, y luego en el hospital le hicieron una biopsia renal y le diagnosticaron una enfermedad incurable e irreversible, ¿sabes? Y se estaba muriendo, ¿sabes? Y tardaron 3 meses en sacarlo al hospital, luego que claro, luego lo ignoraban y bueno, el chaval no podía estar peor, ¿sabes? Y los tíos, vamos, ni se inmutaban, ¿sabes? Y nada, el chaval este, pues bueno, le dijeron que eso, que se iba a morir y bueno, ya pues su mujer se movió y bueno, al final pudo salir a la calle, ¿sabes? Con la cabeza bien alta, ¿sabes? Porque eso no, vamos, ni un ápice, ¿sabes? No dudó en luchar y luchar y luchar y mira, y estos hijos de puta pues lo tuvieron ahí, ¿sabes? Casi 3 meses que se estaba muriendo y al final, pues eso, le dieron una enfermedad, le dieron el artículo 104.4, pero claro, casi cuando se iba a morir, que ellos se creían que se iba a morir, pero en realidad todavía sigue vivo, ¿sabes? Y nada.
Y ahí está,
como y ahí dice, está, y
es un ejemplo más.
Y sigue luchando. Y
es un ejemplo más de, puede estar las cosas escritas en el papel supuestamente, pero mientras sigan escritas en el papel y no nos las creamos o no las pongamos siquiera en cuestión o en duda, pues no, será muy poco lo que podamos hacer al respecto.
No, lo que te
respecto.
Quiero decir con esto es que si aplican el artículo 104.4 a la gente que tiene enfermedades incurables, pero claro, solo se lo aplican a última hora, ¿entiendes? No en el momento de que a una persona se le diagnostica eso. Claro, lo tienen que ver muy mal para soltarlo. Y es lo que pasa, lo que ha pasado desde hace más de 20 años.
No, a mí me suena el eso, el gente estar muy mala, muy enferma en la cárcel y liberarlo un día y al cabo de 2 días ya palmarla, porque tampoco no les interesa que se disparen mucho las estadísticas así de muertes en la cárcel, porque no sé, al igual también preocuparía un poco,
claro,
¿no?
Claro, es una forma de engañar, dice, va, no ha muerto en la cárcel, ha muerto en el hospital, pero claro, en el hospital ha muerto porque lo habéis soltado 3 horas antes.
Claro, de hecho el señor Foss creo que ahora comentaba hace poco de un caso que sucedió aquí al lado de Manresa, sí, en la prisión esta del Lledoners.
Un intern de edad avanzada va a traspasar.
Y bueno,
sense,
que
sense que sense això, sense escurçar-li la condemna o deixar-lo sortir.
Y bueno, pues también comentarles que aquí en... Sí, señor Foss.
Res, no, continuant una mica amb el tema de les demandes així una mica històriques, no? Un altre seria del, el que una vegada hagin complert tres quartes parts de la condemna, doncs que ja els puguin deixar en tercer grau o amb llibertat condicional, no? Perquè mica en mica, doncs, jo què sé, vagin entrant a la normal, vagin tornant a ser una mica a la normalitat o a la vida més normal. I no sé, una mica l'últim punt, així, que fa uns anys hi va haver una campanya que es va engegar, seria pues, que, jo que, sé, que aquí a l'estat espanyol, tot i lo democràtic i lo maco que ens el volen pintar, doncs d'alguna forma sí que existeix la pena, la cadena perpètua encoberta, però existeix, perquè depenent dels tipus de delictes que hagis fet, bueno, o més concretament, si són per coses que ells consideren així que és de terrorisme, doncs pots arribar a estar 40 anys a la presó. I llavors per altres tipus de delictes, doncs 20 anys. Així una mica, el màxim seria 20, però llavors per segons quins delictes podia arribar a ser fins a 40 anys.
I bueno, recordarles, no, tener en cuenta también que en promedio más o menos una condena, teniendo en cuenta, porque, y está bien que empecemos a sacar las cifras, la gran mayoría de las personas que están, por ejemplo, desde hace unos años en las prisiones del Estado español están relacionadas con delitos de sanidad pública y directamente, para no ponerle otro nombre, de tráfico de drogas. Y el promedio son 8 años. A la gente le puede parecer que 8 años de aislamiento o que 8 años de estar viajando constantemente al otro extremo de la península para ver a un ser querido, pues sea algo normal, o sea algo común, o sea
o justo,
pero nada más para empezar con la reflexión, porque ya adelante, más adelante en la última parte del programa veremos algunos datos y por qué no estamos de acuerdo con estas instituciones carcelarias. Para que la gente se haga una idea, pues yo les diría y que se preguntaran a dónde estaban hace 8 años en sus vidas y que tengan en cuenta todo lo que ha pasado en sus vidas durante estos últimos 8 años para ver si realmente es poco tiempo o no. Que se pongan a pensar hace 8 años dónde estaban y todo lo que han hecho en estos últimos 8 años, a ver si es tan poco tiempo. Y ahora imagínense todo ese tiempo en donde están sufriendo maltratos, abusos, torturas, aislamientos, constante movimiento de una prisión a otra, donde su familia y sus seres queridos no pueden llegar fácilmente. Entonces, pues bueno. Y bueno, como decía el señor Fosk, aquí al lado tenemos un centro penitenciario, tenemos una prisión, una cárcel que se llama el Lledoners, a donde también suceden cosas. Lo que pasa es que a veces no están interesados en que se sepan, o a veces sencillamente no se saben, como dicen por ahí. Pero solo para recordar lo que decía el señor Fosk, hace ya un año más o menos, un interno murió. Estaba con cáncer desde hacía ya varios meses y se le negó hasta el final de sus días la posibilidad de salir a morir tranquilamente, por lo menos, o en otro sitio. Pero no ha sido el único caso de muerte al interior de esta prisión del Lledoners. También se encuentran los casos, por ejemplo, de un interno que murió por causa de una sobredosis. La gente dirá, pues claro, si se chuta mucho, pues se muere. Acordémonos de que está dentro de una institución penitenciaria y quién es el que regula la entrada o no de sustancias ilícitas, para empezar ese debate. Pero bueno, dejémoslo por ahí. Podemos hablar de que en este momento, por ejemplo, al interior de los Lledoners hay 2 denuncias interpuestas por abusos de poder. Una que incluye una lesión de costilla y nos están llamando en este momento. Esperemos que no sea para el vecino y a ver si aquí podemos también un poco. El técnico se puede apañar con esto. Ya veremos, por favor. A ver, un momento. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Aló? Hola.
¿Oiga?
Sí.
Vale, aquí fuere.
Hola, hola. Aquí desde Balas Perdudas. Sí. Hola. ¿Aló? Desafortunadamente nos cuelgan, pero bueno. Esperemos que no sea un número equivocado o esperemos que no fuera para el vecino. Ya saben que si es para el vecino, pues lo pueden llamar al móvil en estas horas, en este momento. Y pues bueno, por si vuelven a llamar, pues contarles eso, que actualmente a los Lledoners pues hay un preso que se encuentra en huelga de hambre desde el 28 de febrero. Se trata de Antonio López Cabrera, y que tiene una serie de reivindicaciones, tiene 15 puntos de reivindicaciones dentro de su huelga de hambre, dentro de la lucha en la que él se encuentra en este momento. Y pues recordarles eso, que desde el 28 de febrero está en huelga de hambre.
Que son 60 días, 2 meses.
que son cerca de 2 meses, imagínense ustedes a punta de agua y calditos durante 2 meses, y pues básicamente lo que está denunciando Antonio López Cabrera son los maltratos y los abusos de los que hemos venido hablando pues a lo largo de este programa, y uno de los principales objetivos de toda esta huelga que está adelantando Antonio López es que se sepa, que la gente del Estado español y que en todo sitio se entere de que, aunque se dice que no hay torturas ni maltratos, pues sí se presentan. Y actualmente, qué casualidad, al interior de esta prisión, donde también está Antonio López, pues hay 2 denuncias interpuestas de parte de presos por abusos de autoridad y maltratos. ¿Que incluyen qué? Incluyen una costilla rota, que incluyen un golpe con lesión grave en el oído medio de otro de los internos, y pues bueno, para quienes piensan que adentro de las prisiones no pasa nada de esto. No sé, vamos con una canción y ya volvemos como con toda la parte del debate, ¿les parece? Bueno, pues entonces los dejamos con un poco más de música, y ya saben, si quieren llamar, espérense a que acabe otra vez la canción o al móvil del vecino. Ya nos vemos de aquí a un ratito.
¿Qué pasa, punk? Joder, ¿qué alegría de verte? Hacía algo de tiempo, que bien de puta madre.
Bueno, tirando, ya lo sabes, como siempre. Tirando en lo que sale, la familia lo requiere.
¿Y estos?
Imagínate.
Sí, claro, como siempre, ¿no?
Algunos se han marchado, pero todos quieren ver.
Claro.
Sí, rabiosos.
Sí. Vale, contigo, pero a la próxima, vení todos a sacarnos.
Y bueno, cuéntame, ¿cómo te las apañas? Y no sé qué decir, no me salen las palabras. La angustia mata, el barrio rabia. ¿Y qué te voy a decir? ¿Sabes? La peña te extraña. Nadie sabe cómo coño has acabado ahí dentro. Abogado de oficio inútil, fiscalía, un perro hambriento. Tu madre sufre, nadie ahoga su lamento. Y de no poder cambiarme ahora por ti, me arrepiento. Debes ser fuerte tanto dentro como fuera. En un vis a vis recuerda, o estando solo en la celda. Ahora te veo ahí sentado, pero dime, bro, ¿qué es lo que tú estás pasando?
Ya ves, aquí echas de menos todo lo de ayer. Correr, reír, llorar, gritar, follar, comer. No ver nunca el horizonte ni sentir. Jugar la lluvia en la cara, la lluvia en la cara.
Esto te hace sentir que no eres nadie, nada. Te sientes impotente, personas atrapadas. Levantarse fuerte cada día cuesta mucho, mucho. Intento tener la cabeza bien alta y lucho, lucho. Muchos de los de aquí es como si ya estuvieran muertos. Otros recuerdan cuando entraron y no les salen las cuentas. Pagando errores creados por el sistema. Penas que son castigo, injusticias que son condena.
Imagino cómo estás detrás de tantas puertas ya. Celdas, barrotes, aislamientos y esposas. Si solo entras, la desidia te devora. Si llevo un minuto aquí y me parece una hora ahí. Los funcionarios, ¿cómo es el trato? ¿Cómo la comida, no?
Pues se imagina un puto asco.
En estos libros y esta radio pa' pasar mejor el rato. Y más pasta para el economato. ¿Cómo te va a tratar con otros compas mal?
Buah, colega, hay mucho águila, pero ¿dónde las dan las tomas?
Es lo que hay, es la ley, esta mierda no reinserta. ¿Dónde vais? No lo sé, mantén tu mente en guerra. Recuerda, haz acopio de tus fuerzas. Esto es personal y a ti no hay quien te tuerza. Y da igual lo que piensen los de fuera. Yo estaré esperando cuando salgas a la puerta.
Mente en guerra, corazón caliente, Hay que ir y peleo aunque el otro sea más fuerte. Me conoces Peleo contra el monstruo en el vientre de la bestia, homie. Tras estos sucios muros esconden la tortura. Se atreven a negarlo y se queman las denuncias. Humillan a la peña si se sienten superiores. En España se tortura dentro de las prisiones. ¿Y qué me van a decir? ¿Y qué quieren conseguir? Conmigo lo llevan claro, nunca me voy a rendir. Espero el momento de encontraros fuera ya. Abrazos para todos, especiales para la mamá. Ya ves, aquí echas de menos todo lo de ayer. Correr, reír, llorar, gritar, follar, comer. No ver nunca el horizonte ni sentir. Jugar la lluvia en la cara, la lluvia en la cara. Pues ya ves, aquí echas de menos todo lo de ayer. Correr, reír, llorar, gritar, follar, comer. No ver nunca el horizonte ni sentir. Jugar la lluvia en la cara, la lluvia en la cara.
Y bueno, eso fue Mente en Guerra. Y volvemos con más Balas Perdudas. Nuevamente tenemos una llamada. Vamos a ver si de nuevo es posible que podamos recibir esta llamada. A ver. ¿Aló?
¿Hola?
¿Hola? ¿Sí?
¿Calle Alforiano?
No, no, en este momento no se encuentra, pero si quieres llamarlo al móvil directamente. Y bueno, parece que era un número equivocado para el vecino o algo así, pero bueno, ya creo que la próxima vez volverán a llamarlo nuevamente al móvil. Bueno, volvemos de nuevo con más Balas Perdudas. Este lunes 30 de... ¿qué es? De abril. Mañana primero de mayo, otra vez recordarles que el primero de mayo a la calle, al carrer. Y pues nada, volvemos con el tema de hoy: prisiones, cárceles, sistemas penitenciarios, maltratos, torturas, palizas y todo esto. Y pues ya lo que es habitual en Balas Perdudas, una sección, un momento para el debate, para la discusión, para la argumentación. Y pues bueno, no sé, a mí me gustaría iniciar un poco dándoles algunas cifras, contándoles algunos datos, por ejemplo. Y si quieren podemos empezar a mirar también algo de lo que mirábamos o lo que comentábamos al comienzo de los objetivos de una prisión. A ver, no sé, ¿hasta qué punto ustedes piensan que las prisiones realmente protegen a la sociedad de los elementos más peligrosos de ella? Seguramente todo el mundo tendrá en este momento la imagen de un asesino en serie o de un violador o de una persona muy, 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 muy mala de estas que aparecen en las películas de Hollywood o algo así. Pero lastimosamente tengo que comentarles que la mayor cantidad de la gente que entra a una prisión entra por delitos asociados a, como les decía antes, tráfico de drogas o robatorios. Pero robatorios... Sí, señor Grock.
No, bueno, que el robatorio sí, que los delitos así por los que está la gente y por los que están más tiempo son eso, contra la salud pública, que sería por el trapicheo, y el otro sería por atentado a la propiedad. ¿Qué sería eso? Pues no sé, por robar coches, por entrar a las casas a robar, por robar, ya sean en lo que es robar, sin detallar en dónde o en qué.
Pero básicamente entre estos dos delitos tenemos cerca del 70% de las personas que ingresan por estos delitos a la cárcel. Y pues la pregunta es, para todo el mundo que quiera hacérsela también, la hago yo. Alguien que roba millones y millones y millones, que hacen parte del dinero de todo el mundo, de todos y todas, ¿esta persona es o no es un elemento peligroso para la sociedad?
Sí, Ruy Mateos, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no es cierto? Correcaminos. Y alguien que roba cuatro gallinas porque no tiene gallinas para comer.
El lute.
¿No es cierto? Y esta persona en la gallina, que se roba las gallinas, se come no sé cuántos años de prisión, y la otra persona que se roba millones y millones y millones, que son de toda la sociedad, esta persona creo que difícilmente logrará entrar a la cárcel. O, por ejemplo, podemos mirar también en la cantidad de personas que entran a la cárcel y que están asociadas a que son grandías, violadores, que estos que nos imaginábamos en las películas o asesinos en serie, y realmente mirar las estadísticas de los casos.
Todos refugiados, la mayoría.
Todos
realmente no, me acuerdo en la prisión de Topa, de Salamanca, cuando mataron al mataviejas ese de Valladolid. Solo mataron dos coleguitas míos.
Sí, ¿quién era el mataviejas? Si el mataviejas, ¿quién era?
Si era... no me acuerdo ahora cómo se llamaba, tío. ¿Pero
quién era? ¿Pero que era un violador? ¿O?
Sí, era un preso que estaba en los aislamientos, pero estaba refugiado. Ahora lo tenían... Yo me acuerdo que a este también con este también me lo crucé el León. Y me acuerdo que no hacía el cabrón más que escribir por la noche con la máquina de escribir, de esas antiguas.
Sí.
Que hacen un ruido que es su puta madre. Y nos amargaba las noches el hijo puta.
Pero y el tío este era un violador, ¿no?
Sí, el mataviejas le llamaban, claro. Joder, en Valladolid. Violaba a las viejas, les metía objetos y hijo de puta muy grande.
Claro,
y lo mataron, lo sacaron al patio los carceleros, no sé si fue por equivocación o... Pero en cuanto le dieron dos o tres, dijeron, este, tú vas a hacer nuestra salida de aquí, de ese módulo.
Claro.
Y se lo cargaron, sí, sí. Pero la mayor parte de los violadores están todos refugiados. Y si no, llevan un economato, llevan los tienen ahí, eso, para que se chiven y para hacer de eso.
Bueno, pero claro, no están bien vistos, ¿no?, en la cárcel los violadores.
No, en el patio no están.
Y la otra pregunta que yo tengo es, ¿y cuántos curas que han abusado de niños y de niñas y de otra cantidad de gente terminan en la cárcel? Estos sí que son violadores y abusadores también.
Sí.
¿No es cierto? Así como los que roban millones y millones.
¿Será que Dios les protege?
No, con los curas pasa como con los carceleros, pasa lo mismo. Que hacen algo y los llevan, no les quitan el trabajo, el trabajo, por llamarlo de alguna manera. Lo que hacen es, los llevan a otra prisión. Es igual que un director, cuando por ejemplo hay un chaval que se ha colgado o tal, claro, el que responde es el director, a que le echan es al director, pero le echan a otra prisión. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo llevan claro a otro lado, no te creas tú que lo echan del trabajo, ni le despientan, ni pollas de vinagre. Lo que hacen es cambiarlo.
Y ya, solucionado el tema.
Solucionado, claro.
Va. Pero bueno, más allá también de todo esto, pues nada, comentarles que nos tienen los ojos vendados o nos quieren hacer creer que la gente que está entrando a la cárcel es toda gente que ha hecho grandes delitos contra la humanidad, que son un peligro viviente para la sociedad, pero realmente los políticos que nos meten con sus decisiones económicas en unos modelos en donde se muere la gente de hambre, estos nunca entran a la cárcel. Los políticos que deciden invadir a un país o hacer una guerra interna o lo que sea, que matan miles de personas con estas decisiones, tampoco nunca entran a la cárcel. Los banqueros, los empresarios, la gente corrupta dentro de los gobiernos y los estados que se roba millones, tampoco nunca entra. La gente que abusa, que maltrata, los mozos, los carceleros, esta gente difícilmente va a entrar por una paliza a alguien a la cárcel. La gente que abusa, como los sacerdotes, que se les ha comprobado diversos casos de abuso sexual con menores y gente no menor, tampoco entran difícilmente a la cárcel. Luego empezamos a ver entonces, en mi opinión, quién es la peña que entra a la cárcel. La gente pobre o la gente que de una u otra forma se sale de los modelos de este sistema y no se cree lo que le dicen con este sistema. Luego, ¿qué tan cierto entonces es que la cárcel protege a la sociedad de los elementos más peligrosos? Digo yo.
Para nada. No sé, ahora con el debate este se me estaba ocurriendo así, ¿no? Sobre los delitos que te llevan a la cárcel y o sobre la desproporción que hay un poco entre las penas, ¿no? Tú eres una mula o un mulo de Colombia que te pones un kilo de coca en el bolsillo, te subes a un avión y la traes para aquí para que después aquí quien quiera consumir coca consuma de la cocaína que tú has traído, porque aquí en este país las drogas, aunque sean ilegales, se consumen libremente y en cada esquina hay o preguntas y encuentras, o sea que no es la cosa más fea del mundo. Pues si te cogen con un kilo de cocaína en la tripa te caen 8 años, no sé, por un... Y al igual tampoco no es lo más lindo del mundo aquí, mover droga de un sitio para otro, pero... No sé, bueno, seguramente tu situación particular te lleva forzada a hacer esto. No sé, por pensar cosas, ¿no? Como para... valorar lo que puede ser un gesto con los años que después lo acabas pagando.
Y
no sé,
para que la gente se haga una idea, o sea, esto no lo hace la gente lo de tragarse cápsulas de farlopa y llevarlas un día o 2 días o 3 días en su organismo y luego cagarlas y limpiar la mierda para entregar esta coca, esta farlopa. No creo que la peña lo haga por gusto. La mayoría de la peña que lo hace porque realmente desde sus países no tienen otra alternativa económica. Y pues realmente la prueba está en que hacer esto no es bastante agradable, creo yo, o sea... Hacerse un ayuno, limpiarse el estómago durante 5 días, comerse esto con el riesgo que te lleva a ti mismo de que se te explote alguna cápsula de estas y te mueras, la cantidad de años que te pueden dar. Yo creo que eso no lo hace la gente por gusto o porque sí, sino porque hay unas razones económicas de fondo de un sistema y de un modelo económico que no van bien y que no están solucionándole la vida ni permitiéndole a la gente gestionarse su vida de una forma decente.
O no sé, otro ejemplo que se me está ocurriendo, no sé, entras apurado o un día que estás cruzado y que estás necesitado económicamente, entras a un súper y, no sé, te cogen robando aquí algunas cosas de comida y se te va un poco la olla y acabas pegando a algún trabajador, a empleado o algo así. Estos son 4 años de cárcel.
O la peña que se comió no sé cuántos meses de talego en Londres porque durante los saqueos de los disturbios de hace no sé cuántos meses se llevaron un pantalón o una garrafa de agua de un supermercado, quedaron en cámaras de seguridad y luego por el pantalón o el garrafón de agua no sé cuántos meses van a pagar de cárcel.
Sí, no sé.
Pero bueno, bueno, eso es lo que hay. También nos dicen que la cárcel disuade a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley. Pues obvio, obvio, más claro no canta un gallo a las 6 de la mañana, digo yo. Si no existiera la cárcel, así como no existieran los órganos represores, llámese policía, llámese ejército, llámese toda esta, todo este monopolio de la fuerza del cual hemos hablado en bastantes programas antes, pues ¿qué creen? ¿Que la gente cuando ve que no tiene alternativas o que la gente cuando tiene hambre no se atrevería a algo? Si la gente sabe que el dinero está en los bancos y no tuviera todo este parafernalia montado, ¿qué creen que haría la gente? Pregunto yo. Pues obvio que tiene una labor para meterle miedo a la gente, para que el miedo se meta dentro de la gente. Y no sé, esta me encanta, esta de reeducar al detenido para su inserción en la sociedad.
¿Qué nos puedes decir, Correcaminos, de la cárcel como herramienta reinsertadora?
Bueno, como media de, pues ya ves, no es ninguna llave, ¿no? Pues no, la verdad es que no tiene ninguna función de revocación y más que nada para lo que vale es eso, para que la gente se muera, para que la gente, eso, se pudra. Las personas, pues eso, no, para que no estén en este mundo, vayan al mundo paralelo.
Y pues bueno, o sea, complementando un poco más lo que dice el Correcaminos, les cuento que cerca del 60 al 70% de la gente que sale o que cumple su condena en una cárcel, a cabo de los próximos 6 años vuelve a ingresar a la cárcel. Pero esto es como decía el Correcaminos, no porque se lo ande buscando la gente, ni porque todos seamos malos por naturaleza, ni nada por el estilo, sino que después de toda la cantidad de castraciones, de taras, de maltratos que se ha recibido, pues sencillamente ya no sabes cómo vivir por fuera de ese encierro. Ya se te hace muy pesada la vida, ya tienes una cotidianidad hecha dentro de este encierro y ya precisamente no tienes las herramientas para volver a ingresar, para volver a ser parte de esta sociedad. De pronto hace unos años puede que fuera posible, digo yo, porque se vivía en medio de una burbuja económica donde mucha gente logró conseguir algo de dinero y hacer una nueva vida después de eso. Pero el capitalismo no está hecho para que la gente salga de la cárcel. El capitalismo no está formado para que la gente se reinserte como lo quieren vender después de que sale de un encierro de estos. Porque bueno, sencillamente...
Si no puedes pagar, sí. Es que no es que puedes sortir, es que ni entras.
Exacto.
Es toda una parafernalia montada ya porque los que ya haurien d'anar, que ya usaban, tenen els mecanismes per sortir-ho, que és a cop de talonari, pagant un advocat, no?, que interposi mil i un recursos. Ara la gent que no pot pagar això...
Sí, bueno, bàsicament les presons és pels pobres i així com pels marginats i pels esclaus una miqueta. I amb el que estàvem comentant així una mica ara mateix, doncs, bueno, que hi ha les dues opcions, o la de ficar una morterada sobre la pasta, tenir el millor advocat del món i haver de fer un regalets por ahí, anomenats suborns, i amb això, pues, jo què sé, a l'igual d'un homicidi de 20 anys pots passar a un intento o a un homicidi involuntari, que són 3 o 4 anys, vull dir que després també el barem és molt variable, o depèn de quin altre punt estiguis, pues, jo què sé, mous 4 tecles i ja directament hi entres. No sé, tots sabem què passen amb les multes, que si el teu cunyat és guàrdia urbana, pues, jo què sé, pues alguna multa segur que et treu, no te les traurà totes, però amb alguna segur que pot fer alguna cosa. Pues passa el mateix amb altres, amb l'àmbit més judicial, així una miqueta.
Y bueno, contarles también que me acabo de encontrar aquí otro datico que va muy de la mano con esto de que la cárcel disuade y reeduca para que la gente se reinserte, todo esto entre comillas, y es que en los últimos 10 años la población interna casi que se ha duplicado. O sea que ahí tenemos directamente el dato que dice que no es cierto que la cárcel es una forma de reinserción y que la cárcel tampoco es que disuada mucho a la gente para que no. Porque si fuera de esta forma, pues la población y el número de gente interna tendría a reducir, pero no reduce, aumenta. Lo cual nos mete ya en otro debate y es todo el tejemaneje, es todo el manejamiento, todo el manejo que le están dando desde el sistema penitenciario y lo que se considera delito y lo que ya no se considera delito. Y esto yo creo que nos suena bastante familiar con las reformas que se le hacen a los códigos penales, a los sistemas penales y toda esta situación. De hecho, creo que se relaciona bastante con lo que el Correcaminos en algún momento nos hablaba de las prisiones como negocios. Y que ya en Estados Unidos, por ejemplo, lo vemos así, pero como claro como el agua, pero no de un río por acá cercano, sino se ve con todas estas políticas de tolerancia cero, en donde la gestión de las cárceles ya la están haciendo empresas privadas, en donde hay toda una serie de torcidos y de negociaciones entre el Estado y las prisiones que las son manejadas por empresas privadas, entre lo que cualquier cosa puede ser motivo para que ahora ingreses a la cárcel, entre el dinero que tienes que pagar, una nueva modalidad de sistema judicial en donde te hacen un juicio exprés, donde quien tiene pasta pues fabrica las pruebas para ser
liberado,
absuelto y no culpable, básicamente de todo lo que ya sabemos de lo que se trata la tolerancia cero.
Sí, a ver, que ahora acabas de decir muchas cosas, señor, muchas cosas interesantes, señor Siam. Ordenando un poco las cosas, decimos que las cárceles son un negocio, no sé, porque se pueden rentabilizar o se pueden reducir costes. Entonces hemos visto cómo que suponen los recortes o las famosas retallades, ¿no? Que es mantenir una estructura física com pot ser aquí Manresa, l'Hospital de Sant Joan de Déu o el centre hospitalari, però reduir els costos al màxim i que la gent s'hagi pagat coses de la seva butxaca. Pues les presons del futur seran presons privades on potser l'Estat sí que el lloc físic de la presó sí que serà de l'Estat, però tota la gestió serà privada i li diran, venga, us donem 2 milions d'euros de pressupost per aquest any per la presó. I el gerent de la presó, pues si se'n pot gastar un o un i mig, pues se'n gastarà un i mig i aquest mig se'l ficarà per la seva empresa privada perquè hi serà en benefici a finals d'any. Llavors, quan estem parlant d'explotació a les presons és perquè a dins de les presons hi ha els tallers on els presos treballen. Un preso en el taller que cobra 2,5 euros a l'hora sin cotizar a la Seguridad Social.
Sí.
Correcaminos.
Sí, probablemente. Sí.
Más o menos. Que te l'estan treballant mogollon.
Yo cobraba 150 euros al mes.
¿Por cuántas horas al día?
Pues todos los días.
¿De qué hora? ¿Que 4 o 5 horas?
Yo daba de comer a la gente, pues sí, por no, por lo menos, sí, 4 o 5 horas, sí, todos los días.
¿Y sin cotizar a la Seguridad Social?
Sin cotizar a la Seguridad Social.
Vale. Bueno, no sé, esto
y
que está...
Hay módulos en cada prisión, hay pues 2 o 4 módulos de trabajo, o sea que imagínate, toda la gente que trabaja y toda la explotación. ¿Qué hacen? Porque claro...
Y esto sin contar con la corrupción que se presenta de interior de cada uno de las cárceles o de las prisiones.
Sí.
Porque mucha gente también dirá desde una perspectiva cómoda, por llamarla de alguna forma, desde el sillón de no quiero preguntarme por nada, esta gente come mejor que los que estamos afuera, esta gente vive con unas piscinas increíbles, pueden nadar y les llega comida de alguna empresa multinacional que le da...
Lo que me he enterado no hace mucho que han quitado las piscinas en las prisiones, en todas. Las han quitado, No me digas por qué, pero lo escuché el otro día. ¿No?
Claro, y ahí tenemos, o sea, hay una corrupción y hay un tráfico y unas mafias que todo el mundo sabe que se mueven adentro de las prisiones, aunque no se quiera ver, aunque no se quiera denunciar, aunque
sí, bueno,
no se quiera comprobar.
No será la primera vez de que pillan, por ejemplo, a un carcelero. Me acuerdo en Asturias pillaron a un funcionario de prisiones que llevaba 3 kilos de cocaína en el maletero. O sea que, ¿sabes? Sería para dárselo a algún colega suyo que estaría adentro.
Poca cosa.
Por eso te digo que, bueno, de esos hay muchos.
Y bueno, no solamente esto, sino todos los trapicheos que se pueden hacer, por ejemplo, no sé, con la comida que llega para los internos, pero que nunca llega realmente a los internos, sino que se queda en los carceleros, que se queda en el chiringuito que tiene el alcaide. Bueno,
el que es va construir aquí a Sant Joan, doncs hi va haver tot un trapicheo de requalificacions de terreno, que, bueno, no estava ni construïda i ja hi havia algú que se'n lucrava, no?
Exactamente, y bueno, igual todo esto que decimos ahí está, o sea, y no lo quieren vender y no lo quieren hacer ver como comen mejor que nosotros, viven mejor que nosotros, tienen piscinas, piscinas que están cerrando, piscinas que no se pueden utilizar generalmente cuando no estaban cerradas, les llega excelente comida, pero al final la comida nunca llega realmente a los internos, no hay tráfico de nada, aunque todo el mundo sabe que se consumen sustancias al interior de las prisiones, entonces pues bueno, esto también para tenerlo en cuenta, y que esto obviamente... es algo que se relaciona con todos estos objetivos de los que hablábamos hace un rato. No sé si vamos con algo de música en este momento y ya venimos un poco con lo que sería como la parte ya de cierre, si se quiere, de este sub Balas Perdudas. Y pues bueno, los dejamos entonces con un poco más de música. Esto es Folie Trois y ya nos vemos de aquí a un ratito, Peña.
Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo.
Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley.
¿Para qué sufre se vayan a puros?
Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores
¿de qué?
De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Donde los sentimientos ya no cuentan casi no.
Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita.
Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo.
Y bueno, eso fue Folie Trois y volvemos cuando ya son las 11 y un poquito más a este sub Balas Perdudas de hoy lunes 30 de abril. Y pues nada, ya en la recta final de este programa de hoy, que hemos hablado sobre prisiones, sobre cárceles, sobre vigilar y castigar, sobre la falacia de la institución penitenciaria en sí misma, así como de los sistemas judiciales. Y pues bueno, creo que se nos había quedado algo en el tintero ahora último antes de entrar en esta última recta final, en esta recta final de su programa. Y no sé, está relacionado con todo esto y no es solamente la cárcel como la cárcel, sino todo el sistema judicial que montan, todas las leyes que hoy no son delito y mañana serán delito, todas las leyes que hoy eran delito y cuando un rico las comete ya dejan de ser delito, todo ese mundo de papel en el que sabemos y sabemos. Todos y todos ya sabemos quiénes son la gente que termina entrando a la cárcel.
Sí, es que antes me he quedado un poco más complicado.
Ya me he vuelto la sangre al cerebro aquí, se me ha cortado la circulación en el cerebro. Nada, no, relacionado con las cárceles, pues eso, que ha ido. Bueno, hemos comentado que hay las cárceles normales y hay las cárceles para extranjeros o para inmigrantes sin papeles, que son los CIES, que son centros internos para extranjeros. Y eso, bueno, los CIEs básicamente va la gente que está en una situación irregular aquí, y entonces los van al CIEs, y en el CIEs creo que pueden estar un máximo de medio año hasta que los deportan a su país. Después, cuando estamos hablando, antes hemos estado hablando de las cárceles, que si las cárceles son para los ricos, para los pobres, o para quién son las cárceles. Bueno, pues yo creo que ya ha quedado claro que la cárcel es para... Pobre. Es para la, sí, para la gente que tiene menos recurso y que está en una situación más crítica o más difícil, ¿no? Un poco. Normalmente se entra a las cárceles porque cuando tienes una condena mayor a 2 años, un delito mayor a 2 años y 1 día, entonces sí que cumples la pena. Y si no tienes antecedentes por haber cometido el mismo delito, tienes una condena en un juicio por 1 año, por un año no entras a la cárcel, es a partir de 2 años y 1 día. O sea que imagínate qué bueno que es el Papa Estado y los jueces, que hasta los 2 años puedes vivir libremente. Como resulta que no son tan buenos, y había, no sé, había este truco, esta trampa, bueno, es que tampoco no es ninguna trampa, bueno, había este hándicap, por decirlo de alguna manera, hace 3 o 4 años... hicieron una reforma de ley, o hicieron una ley que son, bueno, hay una cosa que se llaman penas multas, que es para los delitos menores a los 2 años, todos, que pueden ser, no sé, por ocupar, por robar en un súper o en el Decathlon o no sé, por robar, por delitos menores con los que no entrarías en la cárcel, te ponen una condena que es de pagar, no sé, pues 15 euros al día durante medio año. No lo invento. Si te ponen una multa económica. Si tú esta multa económica no la puedes pagar, o no te la pueden quitar del banco, o en propiedades, o embargar algún bien o lo que sea, entonces por medio año, por 2 meses, medio año, un año y medio, entrarías a la cárcel. O sea que esto refuerza el que las cárceles es para los pobres y para la gente así un poco como más marginal, y que si eres rico, aparte que el mismo hecho no lo verán de la misma forma, no será valorado de la misma manera, pues no pasa nada, porque si tú te cogen con 10 gramos de cocaína, 20 gramos de cocaína en el barrio viejo y eres marroquí, o eres del barrio viejo, te dirán que eres un traficante. Te cogen con 20 kilos de cocaína en Pineda o en Pedrales y podrás alegar que eres un cocainómano y eludirás la cárcel. O sea que cuando estamos hablando de que hay truquillos, pues estamos hablando de este tipo de cosas, un poco.
I el fet, això que ha comentat de les penes multa, també reforça els punts aquests que llegíem abans, de que la presó també serveix per persuadir, no?, qualsevol persona que vulgui fer qualsevol acte de subversió, ja que sigui de protesta o buscar-se la vida fora del que és l'extravert, doncs que o pagues o vius aquest infern que és la monotonia i les tortures d'un centre d'extermini, que és el que són.
Y bueno, esto, pues bueno, creo que no hay que tener mucho sentido común para darse cuenta de esto. Sin embargo, por si no nos creen, pues no sé, ahí está internet, ahí están las cifras, ahí están los datos, hay estudios penitenciarios hechos por diversas entidades. Inclusive, no sé, se me ocurre ahora contarles que hay un gran libro que habla de todo esto, que se llama La miseria de las prisiones, de un sociólogo francés, Louis Wacquan, no sé cómo se diga eso en francés, pero el libro se llama Las cárceles de la miseria. Es un poco denso, no recomendable para gente que se aburra con el lenguaje académico de estos sociólogos y sociólogas, pero deja bastante claro y tiene unas estadísticas que básicamente hablan por sí mismas. Y no sé si tengamos por ahí también
el libro que hemos comentado antes también. Y no sé, de libros sobre cárceles, pues hay muchos. Hay el de Huyo, hombre, huyo, del Choseta Río. Es que claro, empezar a hablar aquí de los libros un poco ya nos da la mañana, bueno, sino un poco.
Qualsevol biografia d'alguna persona que hagi lluitat ha acabat, sí, en centre d'aquest.
Sí, no sé, que hi ha, pues això, el llibre de Huyo, hombre, huyo, Diario de un irreductible, que aquest és del Claudio Lavazza, que també porta més de 15 anys a la presó, Diario de un rebelde, del Gabriel Pombo da Silva, que porta també, pues, 20 anys de presó, no sé, el llibre d'Entre muros... el llibre de Los Invisibles, del Nani Balestrini, després l'editorial Virus també té uns llibres, com una col·lecció de llibres de panòpticos que parlen sobre presó i dona, presó i sida i sobre altres temes així relacionats amb la presó. No sé, que si tens inquietud així pel tema, hi ha llibres així més teòrics o més d'anàlisi sociològica, i hi ha autobiografies de gent que t'explicarà en primera persona el que és les presos, i no sé, i al igual et pot servir una mica per tocar de peus a terra.
Exacto, el mismo libro con el que empezábamos hablando, del Foucault, Goku, el francés este, Vigilar y castigar. Pero como decía el señor Greok, hay infinidad de libros y lo que hace falta son ganas de tocar pies y poner pies en esta realidad y un poco de curiosidad. Pues bueno, sabemos que dejamos muchísimos temas relacionados con las prisiones y las cárceles de lado. Ya habrá también tiempo y habrá ocasión para que los toquemos en un nuevo Balas Perdudas. Sabemos que no hemos hablado, por ejemplo, de todo el tema de las medicaciones que se prueban o que se ensayan impunemente con la población reclusa de las cárceles. Sabemos, por ejemplo, que el tema mujer y prisión no lo hemos tocado, lo que implica tener una hija o un hijo dentro de una prisión, dentro de una cárcel. Que no hemos hablado de los temas, por ejemplo, de identidades sexuales o de abusos, ya no solamente abusos de poder físico, bueno, psicológico, sino también otro tipo de abusos. Sabemos que hemos dejado muchos temas de lado, pero bueno, después vendrán más balas perdudas y no lo duden por un instante que tocaremos esos temas más adelante. Y pues bueno, creo que ya cuando son las 11 y 12, 11 y 13 o algo así más o menos, 11 y 11 de la noche de este lunes 30 de abril, pues ya está la recta final de Balas Perdudas. Agradecerle muchísimo a todos los contertulianos del día de hoy, al señor Grock, al señor Fosk, al Correcaminos. No sé si quieran despedirse, aportar algo más.
Bueno, sí, yo quiero dar las buenas noches a todos los que nos estén escuchando y eso, y darle fuerzas y que sigan para adelante en todos los ámbitos que tengan en la vida.
Vale, y pues bueno, señor Fosk, señor Grock, muchísimas gracias, muy buena noche.
Dale, un gustazo, aquí está un dilluns més amb vosaltres i amb aquest programa.
Bona nit a totes, a l'Urdangarín no li passarà res, però ara no cremeu un Starbucks.
Vale, y de parte del señor Siam, muchas gracias por escucharnos, tenernos un poquito de paciencia y hasta la próxima. Salud y anarquía con más balas perdudas.
Un programa de acción directa contra informativa.
Bales perdudes.
Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Bales perdudes. Afinant la punteria.